Hoy vamos a dar seguimiento a lo que resta, obviamente mucho nos resta por ver en esta serie nueva, y vamos a tratar con el tema de hoy, no sin antes recordar a todos ustedes que la semana pasada, dentro del primer tema, que fue cómo identificar lo que tienes que sanar, nosotros estuvimos usando un verso muy poderoso de la Biblia. Específicamente nos basamos prácticamente en todo lo que hablamos esa noche en el verso que está en Proverbios capítulo 4, verso 23, donde la palabra del Señor dice, la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy vamos a seguir viendo un poco de ese texto, pero ya avanzando en una dirección más profunda. El texto en la Reina Valera dije que dice, ¿cómo? Sobre toda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay una versión, que es una versión muy popular, que quizás usted también la tenga, es la versión NTV. En esa versión NTV, el mismo pasaje dice lo siguiente, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, escucha esto, porque este determina el rumbo de tu vida. Usted ve ahí cómo cambia. Ahí cambia el enunciado y nos revela algo muy poderoso. Dice que debemos guardar, cuidar, velar por proteger nuestro corazón, porque del corazón se determina el rumbo de nuestra vida. Alguien dirá, wow, pero no es de Dios que depende el rumbo de mi vida. No es del Espíritu Santo. No dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando tu corazón no está sano, ni siquiera las instrucciones de Dios tú puedes seguir como Él espera que tú lo hagas. Entonces, por eso es que es tan importante que el corazón esté sano. Porque con un corazón enfermo, Dios puede usar buenos consejeros para que te ayuden. Dios puede mandar buenos predicadores para que te lleven la palabra. Dios puede darte un buen pastor o una buena pastora para que te instruya y te diga lo que tú tienes que hacer por la Biblia. Sin embargo, si tu corazón no está puro, no está sano, entonces todo lo que se echa en algo sucio, se ensucia también. A veces las motivaciones de los demás para ayudarnos son muy buenas, pero el corazón que las recibe no está sano. Entonces, como el corazón que recibe la ayuda no está sano, interpreta como que se quieren aprovechar de él la ayuda que le están dando. O interpreta como que no hay nadie honesto, que eso no es real, que incluso una persona que tiene facilidad para perdonar, realmente según ese corazón enfermo lo que es un hipócrita. Cuando realmente lo que es una persona sana, capaz de dejar pasar la ofensa. Pero todas estas cosas se dan por causa de cómo el corazón está. Entonces, repito, la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda, guarda tu corazón. Si me ayudan con ese ruido, esa interferencia, lo voy a agradecer muchísimo en el nombre de Jesús. Y repito, la NTV dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina, escúchame, por favor, escúchalo, este determina el rumbo de tu vida. Tú puedes tener una super agenda, un super plan. Tus ideas pueden ser excelentes, pero si el corazón no está sano, es el corazón y no tu agenda lo que determina el rumbo de tu vida. Tú puedes tener los mejores consejeros, como ya dijimos, pero si tu corazón no está sano, no son los buenos consejeros, sino como tú recibes los consejos de ellos, los que determina el rumbo de tu vida. Tú puedes tener las mejores oportunidades en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, si tu corazón no está sano, tú no lo vas a poder apreciar y siempre te vas a victimizar, te vas a quejar por lo que no tienes y vas a dejar de valorar lo que ya el Señor te ha entregado. Todo porque tu corazón, para poder vivir la vida en plenitud que el Señor quiere darte, necesita estar sano. Vamos a avanzar al tema de hoy, que es el tema 2, y el tema de hoy es cómo sanar las heridas del corazón. ¿Cómo sanar las heridas del corazón? Yo sé que hay muchas personas conectadas en la transmisión, qué bueno por ustedes. Estamos muy contentos de que el Señor también en ustedes haya puesto el deseo de estar ahí. Y de verdad doy gloria a Dios por ustedes, que el Señor les guarde y bendiga sus vidas y bendiga todo lo que ustedes son y todo lo que ustedes tienen. Miren, esto que voy a hacer, hablo a la gente de la transmisión ahora, yo nunca lo hago, pero hoy sí lo voy a hacer porque creo que es necesario. Y lo que quiero pedir a todo el que está conectado ahora es que por favor, si tú conoces a alguien que tiene que sanar su corazón o que esta serie le puede ser de mucha edificación, yo te pido que ahora mismo tú hagas esa llamada, le escribas un texto y le digas, conéctate con la transmisión porque el Señor te va a hablar hoy. Todos nosotros conocemos a una persona que necesita ser sanado del corazón. Y si tú sabes, tú que estás ahí ahora mismo conectado, sabes que hay alguien de tu familia, alguien que trabaja contigo, que va contigo a la escuela, que es que necesita entender por qué se siente así y cómo puede superar esa condición en la que se encuentra, por favor dile ahora, conéctate con la transmisión que Dios tiene algo para ti. Dicho esto, yo quiero comenzar diciéndoles a todos ustedes que hay 5 órganos vitales, hay 5. Número 1 está el cerebro. Número 2, el corazón. Número 3, los pulmones. 4, el hígado. 5, los riñones. O al menos un riñón. Todos estos órganos son importantes porque cumplen con funciones esenciales para la vida. Cuando usted, por ejemplo, investiga y dice cuál es el más importante de todos, es interesante ver cómo cada uno de ellos cumple una función vital. Por eso son órganos vitales. Así que todos son importantes. Médicamente hablando, el más imprescindible de todos, médicamente hablando, es el cerebro. ¿Por qué médicamente hablando de todos estos órganos vitales, el más crítico es el cerebro? Aquí tengo algunas razones. Número 1, el cerebro controla las funciones del cuerpo. Escúchelo bien, el cerebro controla las funciones del cuerpo. Por ejemplo, regula la respiración, regula los latidos del corazón, también la digestión y otros procesos automáticos que se dan en el cuerpo a través de ¿qué? Del sistema nervioso. El centro de la conciencia y de la identidad también están en el cerebro. Sin el cerebro no hay pensamientos, no hay emociones, no hay memoria, ni hay percepción. Así que cuando hay muerte cerebral, literalmente hay una muerte. Repito, médicamente hablando de estos 5 órganos, el más crítico de todos es el cerebro, médicamente hablando. El corazón es crítico, claro que sí, sin embargo, se puede hacer un trasplante. Y con la inteligencia artificial ahora se pueden usar dispositivos que pueden hacer mecánicamente por un tiempo la función del corazón. Pero en términos bíblicos, diga conmigo, en términos bíblicos, lo más importante que tenemos es el corazón. Yo quiero saber quiénes están listos para escuchar voz de Dios aquí hoy. ¿Por qué el corazón es vital, crítico y lo más importante en términos bíblicos? Quiero decir antes que nada que el corazón, además de ser vital, es crítico en términos naturales porque de el corazón de cada uno de nosotros se bombea la sangre y sin él los demás órganos no recibirían oxígeno. Vamos cogiendo esto. Sin el corazón, los demás órganos no reciben oxígeno. Si lo llevamos al término espiritual, cuando hay un corazón enfermo que no produce la vida que tiene que producir, ninguna de las demás funciones de un cristiano son sanas. Ninguna se revelan en su plenitud ni al máximo. ¿Por qué? Porque el corazón, que es el órgano que tiene que estar sano espiritualmente, bíblicamente, como la prioridad de la vida del cristiano, si está enfermo, si está deficiente, no hace la función que tiene que hacer para que todo lo demás en nosotros funcione como debe funcionar. Un cristiano, una persona, escúcheme, una persona con un corazón enfermo no puede ser un buen hijo de Dios. Una persona con un corazón enfermo no puede ser un buen hermano para sus hermanos. Una persona con un corazón enfermo no puede ser una buena madre ni un buen padre. No puede ser un buen hijo. Así que mi deseo, mi oración, mi petición a Dios a tu favor en la noche de hoy es que el Señor sane completa e íntegramente tu corazón. ¿Alguien dice amén? Escuche esto, en su diseño perfecto, Dios guardó muy bien todos los órganos vitales. ¿Usted sabía que Dios es el diseñador por excelencia? No hay arquitecto que se le pueda parar al lado. Él es absolutamente perfecto, excelente. Todo lo hace con propósito y lo hace con sentido. Cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una función. Todas tienen una función, incluyendo tus pestañas, incluyendo tus cejas. Si las cejas no están ahí, el sudor te va a caer en los ojos. Si las pestañas no están ahí, cualquier pajita va a entrar en tu ojo y te va a molestar. Así que cada parte, absolutamente cada parte de nuestro ser tiene propósito en Dios. Pero repito, en su diseño perfecto, Dios guardó muy bien los órganos vitales. Por ejemplo, el cerebro está guardado dentro del cráneo que lo protege de impactos y daños externos. Fíjense cómo el cerebro literalmente está dentro del cráneo. Así que para alcanzar el cerebro tiene que ser un golpe demasiado extremo. ¿Por qué? Porque en su diseño Dios lo protegió, sabiendo Dios lo importante que este órgano es. El Señor dijo, es tan importante que lo tengo que proteger para que cualquier cosa no lo destruya. Gloria a Dios. Para los que saben más de medicina, ustedes están obviamente autorizados para calificar todo lo que podamos estar diciendo en esta dirección, pero hay una de las cosas que nos enseñan desde temprano en la escuela, y es que una de las partes más duras, ¿verdad?, de los huesos es el cráneo, precisamente porque ahí hay un órgano que es vital y el diseñador lo sabía, así que él hizo todo para proteger ese órgano, gloria a Dios. Él sabe dónde hay valor, Él sabe dónde hay valor. Y Él no expone las cosas así porque Él entiende lo que cada cosa representa. Por ejemplo, no es lo mismo que a usted se le rompa una uña que se le fracture el cerebro. Por eso las uñas están ahí. A cada rato vivimos nosotros quebrándonos uñas, pero nadie se muere por eso, gloria a Dios. Así que las uñas no tenían que estar tan guardadas y el Señor lo sabía. De hecho, las uñas tienen otras funciones. Gloria a Dios, pero el Señor sabe a qué le dio cada función y protege según la función que cada uno tiene. Ustedes saben que así mismo Dios te protege a ti. Así mismo, de acuerdo a lo que tiene para ti, te preserva o te expone. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. El cerebro, repito, está guardado dentro del cráneo que lo protege de impactos y daños externos. Ahora escuche esto, el corazón. Diga conmigo, el corazón está guardado en la caja torácica. Wow. ¿Qué es la caja torácica? La caja torácica está formada por las costillas y el esternón. ¿Qué es el esternón? El hueso que está en medio de las costillas. Hay un hueso plano, central, único, que está ahí. Se llama el esternón en el centro. Las costillas y el esternón protegen el corazón. ¿De qué? De daños externos. Aleluya. Para que cualquier cosa no lo dañe. Según el diseño del gran artista, tu corazón en términos naturales está protegido. Cualquiera puede venir a empujarte y con un empujón no llegan a tu corazón. Tú te puedes caer y una caída no necesariamente afecta a tu corazón. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, voy a proteger esos órganos que son vitales en ti, para que si te llegan a empujar, nada lo dañe. Oye, qué tremendo, gloria a Dios, qué lindo. El tema es que si mi corazón natural está tan guardado y el espiritual no. El tema es que si yo no puedo percibir la intención de mi creador al protegerme así los órganos vitales, si no lo copio, si no me doy cuenta de qué es el mensaje que él me está tratando de mandar con esto, entonces yo no le voy a dar valor al modo como debo de guardar esos órganos, específicamente mi corazón. No puede ser que el corazón natural de nosotros esté tan guardado y tan protegido, pero el espiritual esté en posición de uña. Que hasta que alguien te mire mal ya hace que a ti se te enferme el corazón. Que hasta que alguien no te salude ya tu corazón está contaminado. No, así no puede ser. Porque tú tienes que ver qué es lo que el diseñador, tu padre, mi padre, nuestro padre nos está diciendo con esto. Guárdalo. Proverbios 4:23, eso es lo mismo que dice ahí. Sobre toda cosa guardada, vamos, ayúdame, guarda tu corazón. Es muy triste ver cómo nosotros somos muy buenos guardando cosas que perecen. Señores, cuando nosotros tenemos cualquier cosita de valor terrenal, usted sabe, ¿verdad?, cómo es que uno la guarda. A veces hay hasta caja fuerte que uno la pone ahí con llave. Hay gente que paga bóveda en los bancos para que se le guarden sus cosas, y yo no cuestiono eso. Solo que te estoy diciendo es que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice la palabra, no consiste en eso. Y que no nos vale de nada tener tesoros aquí guardados cuando el corazón está tan dañado. Por encima de cualquier cosa que tú puedas tener, lo más valioso que tú tienes es un corazón, el que Dios te dio. Espiritualmente, cuando tú estás sano, déjame decirte algo, cuando ese corazón está sano, tu vida puede pasar por lo que sea. Y si tu corazón está guardado donde tiene que estar guardado, tú puedes levantarte de la ruina por causa de tener un corazón sano. ¿Por qué? Porque el corazón sano recibe instrucción de Dios claramente. ¡Aleluya! El corazón sano no se victimiza. Aprende a ver a Dios aún en las dificultades que atraviesa. Se aprende muy bien, no para recitar, sino para manifestar. Romanos 8:28. Todo obra para bien. A los que aman a Dios. A los que conforme, ayúdame, a su propósito son llamados. Además de que el corazón está protegido por las costillas y el esternón, hay algo que de verdad, mire, de verdad, nosotros necesitamos aprender en esta noche. El corazón no solo está protegido ahí, sino que hay algo extra que lo protege. Está cubierto por una membrana. Es la membrana que le llaman pericardio. Déjenme decirle lo que significa tener ahí esa membrana. Repito, está cubierto por el pericardio, que es una membrana doble que lo envuelve y lo lubrica para reducir la fricción con otros órganos. El pericardio, ¿dónde están los médicos para que? Es así, doctora. El pericardio es una membrana doble que guarda, gruesa, doble, que protege el corazón y lo lubrica, aleluya, para que el roce entre el corazón y otros órganos no dañe el corazón. Eso me acuerda el aceite de la santa unción que el Espíritu Santo pone sobre ti. Ajá, en serio. ¿Por qué? Porque un cristiano ungido y lleno de aceite. Escucha esto. Un cristiano lleno del aceite de Dios. Aleluya, aleluya. Puede pasarle por el lado a alguien, pero no para lastimarlo, sino para dejarle del aceite que tiene. Usted no tiene acceso a friccionar a uno que está lleno del aceite, porque aunque usted roce con ellos, no es para dañarlo, es para que ellos te unjan a ti. La persona ungida no vive teniendo choques con otro, le vive dando de la unción que tiene. Aleluya, aleluya. Yo te tengo que decir que todo lo que nosotros estamos y vamos a seguir aprendiendo en esta serie es enseñanza de nuestro Padre para nosotros. Él nos ama tanto que ya no quiere que nosotros sigamos teniendo situaciones y restándole al propósito que Él tiene con nosotros por causa de no identificar las áreas que se deben de sanar dentro de nosotros. Dicho esto, yo quiero saber si hay alguien aquí que está completamente disponible para que Dios lo sane completa y absolutamente. ¿Dónde están ellos? Llegaste al lugar correcto. Hay, además de las versiones que acabamos de leer, otra versión que es la PDT, Palabra de Dios para Todos, donde igual Proverbios 4:23 dice esto: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Por qué traje esta versión? Porque en términos bíblicos, tanto la mente como el corazón, en términos originales, representan lo mismo. Donde se divide es en la ciencia. Para la ciencia, el cerebro es uno y el corazón es otro. Obviamente, son dos órganos distintos, claro que sí. Pero espiritualmente, en Dios, aleluya, tanto tu mente, cerebro, tu esencia, ajá, como tu corazón representan lo que tú eres en Dios. De nada nos sirve andar muy lindos externamente cuando estamos dañados internamente. La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Sin embargo, cuando en tu corazón hay amargura, tú te puedes poner todo lo que tú quieras y se te ve que estás de luto. Espíritu de Dios, quebranta todo lo que tenga que ser quebrantado y que ya no haya excusas para renunciar a lo que nos viene encorvando desde hace años. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, avanzando, ¿por qué necesitamos que nuestro corazón esté sano? Esa es una pregunta. Tenemos, porque de él mana la vida, dice la Reina Valera. La PDT dice, porque este determina el rumbo de tu vida, gloria a Dios. Wow. Porque este determina el rumbo de tu vida. Y la PDT dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Con respeto y reverencia hago un paréntesis aquí. Cuando la Biblia, que es la palabra de Dios, me dice que hay un órgano que yo tengo que cuidar espiritualmente, porque número uno, ese órgano determina el rumbo de mi vida, y dos, controla mi vida. Entonces yo tengo que decir un momento, sea lo que sea que yo tenga que hacer para cuidarlo, lo voy a cuidar. Sea lo que sea que yo tenga que dejar para cuidarlo, lo voy a dejar. Sea a lo que sea que yo tenga que renunciar para cuidarlo, voy a renunciar. No se puede decir, Dios, sáname, cuando yo no estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para que Él me sane. Hay gente que está diciendo, Dios, sáname, pero no se está haciendo partícipe de la sanación, de la sanidad que ellos esperan que el Señor traiga a ellos. Escúcheme algo, usted no puede ir donde un médico a decirle, ayúdeme a ser sano, cuando usted no está disponible para beberse los medicamentos. Te lo voy a volver a decir, tú no puedes ir a un médico porque te van a mandar a hacer análisis, ¿verdad que sí? Y los análisis, los valores van a salir ahí, tú te vas a dar cuenta de todas las situaciones. De acuerdo a eso, el médico va a tener un criterio médico, valga la redundancia, que va a hacer que a ti te prescriban, ya sea estudios más profundos, ya sea tratamiento. Señores, miren, y si ustedes van y dicen, no, eso estuvo muy bonito todo lo que el médico me dijo, pero yo decido no tomar nada de eso y no hacerme nada de eso. Mi pregunta entonces, ¿tú te quieres morir de la enfermedad? Entonces, el problema de algunos es que el Señor le está diciendo, ven, ven, yo soy tu médico, tú eres mi paciente. Déjame decirte dónde que tú tienes el problema que te ha hecho por años caer en lo mismo. Déjame decirte por qué es que hay gente de valor que comenzó valorándote mucho y aunque se quiso quedar contigo, tuvo que correr de ti. porque ya no pudo más luego de que trató de ayudarte. Déjame yo cambiar el curso de fracaso de tu vida. Déjame ayudarte a entender que el problema no siempre lo tienen los demás. Déjame ayudarte. Mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Así yo te prescribo. Eso es lo que tú tienes que tomar. Hazlo así. Usted se convertiría en un paciente testarudo cuando el Señor a usted le está diciendo lo que usted tiene que hacer, pero usted persiste en hacer lo que no debe hacer o en simplemente mantenerse enfermo. Yo espero que aquí no haya nadie así en esta noche. ¿Alguien dice amén? Necesitamos identificar lo que nos ha herido. Todo el que quiere ser sano, lo primero que tiene que hacer es, ayúdame, identificar lo que le ha herido. A veces hay gente que no quiere reconocer que está herida, porque es gente reputable en alguna área. Déjeme decirle, escúcheme. A veces hay personas que les cuesta reconocer el problema que tienen por causa de que en algunas áreas de sus vidas tienen cierta reputación. Si es una persona que está en autoridad o que de alguna manera sobresale, vamos a llamarlo así, por algún talento o alguna gracia especial que tiene, se le dificulta decir yo estoy enfermo. Y nosotros tenemos que estar claros aquí. Si usted tiene un corazón, usted es susceptible a que ese corazón se enferme. Esto no tiene que ver con qué tanto rango tú tengas. Si eres el jefe o el dueño de una empresa, tú puedes enfermarte, tu corazón se puede dañar. Y mientras más alto tú estás con un corazón dañado, más peligroso eres. Porque la gente herida hiere a otros. Porque el dañado daña a otros. Porque cuando usted está sano, usted puede ser de bendición para otros. Aleluya. A veces es Dios el que pone en pausa el avance que de hecho ya trazó para ti más adelante. ¿Por qué Dios lo pone en pausa? No es el diablo, no, es Dios. ¿Por qué? Porque antes de Dios llevarte a lo próximo, te sana en la estación presente. ¿Qué tan rápido vaya a ser tu sanidad? No depende de Dios, depende de ti. Depende de ti. ¿Qué tan rápido vaya a ser tu sanidad? Dice el médico al paciente. Depende de qué tanto tú respetes los medicamentos que te estamos mandando a tomar. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios. Necesitamos identificar lo que nos ha herido. Y yo tengo aquí algunos puntos que quiero que ustedes vean conmigo. Hay muchas razones, hay muchas formas por las que nosotros hemos sido heridos, todos. No podemos ni siquiera decir todas las formas, ¿verdad? En una sola noche, nos quedaríamos cortos. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado. Sin embargo, yo voy a tratar algunas de las formas que son las más comunes. Y aunque son las más comunes, igual no voy a poder abarcar todas las más comunes, pero sí algunas de ellas. Vamos a ver. Necesitamos identificar lo que nos ha herido. Entre las formas como nosotros somos heridos están, entre las más frecuentes, la traición. ¿Qué más? El menosprecio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a iniciar con la traición. La traición implica actuar en contra de alguien que confió en ti, ya sea por interés personal, engaño o deslealtad. Repito, la traición implica actuar en contra de alguien que confió en ti, ya sea por interés personal, engaño o deslealtad. Yo estoy segurísima de que muchos de los que están aquí hoy y están ahí conectados están tomando esta serie porque ellos dicen, wow, yo necesito que Dios me sane. Y gloria a Dios, todos necesitamos que el Señor nos sane constantemente. Pero hay algo que te quiero pedir y es esto. No solo tomes esta serie con la mentalidad de que yo necesito que Dios me sane. Eso es lo principal, obviamente. Pero también toma cada una de estas instrucciones bíblicas con la mentalidad de yo necesito sanar a alguien más. Porque a veces nosotros en ese mundo en el que vivimos, un mundo de nosotros solo, interno, pensamos que siempre a nosotros que hay que sanarnos, que somos nosotros los que tenemos que recibir a aquel que tiene que venir a pedirnos perdón. Pero ¿qué tal si yo te digo que hay gente que tú vas a tener que ir tú a sanarlas? Porque en algún momento te dejaste usar del diablo y no de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero usted no se me preocupe, que sea cual sea la razón por la que Dios está permitiendo que tú estés conectado y que estés presente así comprometidamente con este discipulado, es porque serás mejor luego de esta serie para la gloria de Dios. Amén. Amén. La traición, vamos, implica, ¿qué es lo que implica? Actuar en contra de alguien que confió en ti. Santo Dios. Cada relación nueva es una oportunidad nueva que Dios te está dando. Qué lindo. Cada relación que no es nueva, pero fue dañada, puede ser restaurada y renovarse. Ah. Así que yo puedo de la relación pasada, dañada, con una mentalidad reparada, reparar también la relación. Pero si tengo una amistad nueva, o tengo una relación con un jefe o con el líder o con un equipo o con alguien que es mi maestro o mi maestra, pero mi mente no está renovada, sino que vivo dañando cada relación que tengo, entonces la nueva relación también se daña. Te lo voy a volver a explicar. Si tengo una mente renovada, aún la relación vieja y dañada se puede renovar. Si tengo una mente dañada que persiste en lo mismo, entonces aunque la relación sea nueva, la voy a llevar al estado de la anterior. Implica la traición, actuar en contra de alguien que confió en ti. Hay algo aquí demasiado profundo. Yo no sé exactamente si pueda terminar esto hoy, pero yo les dije la semana pasada que no vengo con velocidad, sino que me gustaría que el Señor me ayude a ser muy puntual y muy específica en cada uno de los puntos. Cuando decimos que la traición tiene que ver con actuar en contra de alguien que confió en ti, esto tiene mucha tela que cortar. Oiga, ¿por qué? Actuar en contra de alguien que confió en ti. Actuar en contra de alguien que confió en ti. Miren, señores, yo creo que lo peor del mundo no es ni siquiera que una persona actúe en contra de alguien que confió en él o en ella. Yo creo que lo peor es que cuando la persona hace eso, ni siquiera se dé cuenta que dañó. Señores, miren, en los años que llevo ministrando, yo he visto tantas cosas. Y una de las cosas tristes que yo he visto, y no solo en el ministerio, sino en mi propia vida, yo he visto que hay personas que son capaces hasta de matarte. Y ellos sencillamente dicen, ¿y eso te dolió? Ay, pero tú sí eres sensible. O sea, ellos hablan tras tus espaldas, luego tú te enteras y tú le puedes decir a ellos, ¿pero por qué tú hiciste eso y no me lo dijiste a mí? Ay, eso te ofendió. Es decir, que hay un nivel de daño tan intenso en esa persona que ni siquiera se da cuenta cuando daña a los demás. Ahí entonces entramos otra vez a la diabetes tipo 2. Tipo 2. Hay un tipo de diabetes que es la diabetes tipo 2. Oiga lo que hace ese nivel de daño en los tejidos. Ustedes, yo no tengo tiempo de entrar ahí, pero déjenme explicarle. Ese tipo de diabetes daña tan profundamente los tejidos que puede hacer que la persona pise brasa encendida. Y diga literalmente, ay, qué olor a, qué mal olor a carne quemada. Ay, yo no sé qué es lo que se está quemando, pero a mí me huele a carne quemada sin darse cuenta que el que se está quemando es el mismo. Y usted dice, pero ¿y por qué eso? Porque no siente. Porque por causa de la enfermedad perdió la sensibilidad. Y hay personas que por causa de la enfermedad que entró en ellos, en el cuerpo físico se llama diabetes tipo 2, en el corazón se llama daño espiritual y emocional a un nivel que te robó la sensibilidad, que ya tú no sabes cuando tú estás dañando a alguien, ya tú no sabes, perdiste la noción. ¿Por qué? Porque algo entró en ti, te quitó esa sensibilidad que tú antes tenías y ya a ti no te importa hablar mal de la gente. Y cuando aquel que te dice, pero ¿por qué tú no me lo dijiste a mí?, te dice así como cristiano, porque al final lo vamos a ver ahorita, eso es lo que un cristiano hace. Nunca hables de él, háblale a él. No hables de ella, háblale a ella. El cristiano eso es lo que hace. Cuando usted ve gente cogiendo un púlpito de que para atacar gente no tiene carácter, la gente de carácter baja y le dice al otro, esto es lo que yo creo, esto es lo que tú tienes que hacer. Miren, le voy a decir algo. Una de las cosas que yo he hallado más difícil, y lo digo públicamente, de hacer, y mire, es que Dios, para mí, como pastora, como predicadora, una de las cosas más difíciles es yo tener que corregir cosas desde un púlpito cuando tienen que ver con el error de otro. Y mire, ustedes que son de soplo de vida, esta iglesia soplo de vida lo sabe. Creo que 3 o 4 veces me ha tocado pararme aquí a desmontar algo que desde aquí se haya dicho. Porque claro que si se dice desde aquí, yo tengo la responsabilidad como la pastora de esta iglesia de desarmarlo desde aquí. Pero cosa que a mí me duele como esa, no hay otra. Porque luego de ahí, todos los que son testigos aquí de cómo se maneja el sistema de esta iglesia, eso es, ven acá, siéntate ahí. ¿Por qué? Porque yo no voy a lograr nada, escúchame, hablando de Yulisa con Martín. Yulisa no se repara yo contándole a Martín todas las debilidades de ella. Si yo de verdad quiero ayudar a Yulisa, tengo que ir donde Yulisa y decirle, Yulisa, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, hazlo así, hazlo así. Pero repito, el problema de algunos es que están tan dañados, señores, que ni cuenta se dan. Ay, señores, miren, hay gente que te roba y tú le dices, ¿y por qué tú cogiste eso? Ay, pero tú sí eres sensible. Escúchame. O sea, ¿qué? Señores, es que para ellos nada es nada. Pero entonces eso es un daño extraño, porque cuando usted le hace algo a ellos, mire que recoge el pueblo. Porque esa gente no hay quien la aguante, porque ellos son despiadados para tratar a los demás, pero no te aguantan ningún tipo de contraataque hacia ellos. Dígale a su vecino, Dios te va a sanar. La lealtad es contraria a la deslealtad. No es sencillo ser leal. Por favor, escúchalo, iglesia, mi amor. Es fácil decir, yo soy leal, pero no es simple ser leal. No es simple ser leal. Ser leal es, wow, velar por el bienestar del otro, por la integridad del otro, como tú velarías por la tuya propia. Cuando alguien te tiene a ti como su amigo y tú eres un amigo leal, esa persona no necesita estar presente para llevar un argumento de defensa. Te tiene a ti ahí. Te tiene a ti ahí. Y le voy a decir algo. La Biblia habla de una amistad que fue la amistad de David y Jonatán. A tal punto, y aquí conecto en esta dirección con lo próximo que quiero traer a la mesa, a tal punto que dice la palabra que cuando David y Jonatán se vieron por primera vez, se amaron. Y específicamente dice, Jonatán lo amó. Este Jonatán que dice, y lo amó. Y lo amó. Entonces, mire, lo amó tanto que se convirtió en un amigo leal para él. Pero una lealtad tan pura, Emelinda, tan pura, que dice la palabra, oiga esto, ahora vengo fuerte, que dice la Biblia, que Jonatán protegió a David de su propio padre. Ay, 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 ay. Y alguien dirá, ah, entonces Jonatán no fue leal con su papá. Lo que pasa es que la lealtad no es yo alimentar capricho de nadie. Usted ve. Escúcheme. La lealtad se basa en un principio. La lealtad sana no es confabulación. No confunda lealtad sana con confabulación, porque no es lo mismo. Hay gente que se alía al que hace lo incorrecto y dice, es que tú eres leal a mí. Ese no es leal a nadie. Ese no es leal a nadie, no te equivoques. No te equivoques. Ese está contigo, conectado ahora porque le tocó este momento de conectarse contigo. Pero el que es traicionero, no, mire, escúcheme, es traicionero con quien sea. Nada más no es traicionero con su esposa. Es traicionero con quien sea. Porque es que la traición es un mal que entra, se activa en la naturaleza del ser humano. Así que no es leal con jefe, no es leal con hijo, no es leal con nadie. A todo el mundo yo le puedo ser traicionero, menos a ti. Es en cualquier momento. Igual te puede ser traicionero a ti, escúchame. Oh Dios, ¿por qué Jonatán no le dio la razón a su papá? Porque toda la lealtad correcta examina los fundamentos. Yo puedo ser muy leal a ti, hasta el punto que yo diga estoy bajo pacto contigo. El que hable mal de ti, habla mal de mí. El que tenga un problema contigo, lo tiene conmigo. Eso es lealtad bajo pacto. Ahora espérate, yo hice ese pacto de lealtad contigo. Mi próxima pregunta es, ¿los problemas que tú tienes, tú te lo andas buscando? No sé, no, ¿dónde están la gente? Se me fueron. Los problemas que tú tienes, tú te los andas buscando, o yo puedo percibir que realmente son ataques del enemigo. Porque yo te veo a ti tranquilo, dando ejemplos, siendo fructífero en Dios. Yo no veo que tú andas haciendo esas barbaridades que dicen por ahí, caramba. Pero si yo no veo eso, ¿cómo yo me voy a unir a alguien que sencillamente yo estoy segura y consciente de que lo que quiere es atacarte? Que odia el propósito de Dios contigo, yo no me uno a eso. Ahora, si soy leal, cuando veo que a ti te atacan y te atacan con razón, tampoco me uno a quien te ataca. Dame un segundo. Y alguien dirá, ¿cómo así? No me uno a quien te ataca. ¿Qué es lo que hago? Te llamo aparte. Ven acá, siéntate ahí. ¿Qué pasa, mi hermano? Tú no andas bien. Lealtad no es darte la razón cuando tú no la tienes. Lealtad no es darte la razón si tú no la tienes. Lo peor de la vida es que usted en el momento que necesita ser confrontado sea acariciado. Es que se va a poner guapo conmigo si yo le digo, es que tú no puedes tener una relación sana con el miedo de que si tú le dices a alguien la verdad, se va a poner guapo. Es que yo ni siquiera vine a ofenderte, yo vine a decirte cuánto me duele ver que tú te estés destruyendo a ti mismo. Y si la persona se ofende en ese momento, que se ofenda. Oh, Dios mío, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con esto? La lealtad, señores, es contraria a la traición. El leal, el que es leal, el que es leal, señores, miren, wow, no solo te va a decir lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír. Señores, no se puede ser leal sin tener carácter para confrontar. Mi alma adora a Dios. Seguimos aquí. Ahora voy, recapitulando. La traición implica actuar en contra de alguien que confió en ti, ya sea por interés personal. Ayúdame, ven. Ya sea por interés personal. Le digo algo, hay gente que no nos quiere por lo que nosotros somos, sino por lo que nosotros tenemos. Hay gente que no es leal al jefe, sino a la posición que tiene. Hay gente que no es leal al pastor ni a la pastora, sino al hecho de que son pastores. Aleluya. Hay gente que no es leal al amigo que le da de vez en cuando un apoyo financiero cuando lo necesita. Es leal al apoyo financiero que le dan. Le voy a decir algo, mi alma adora a Dios. ¿Usted quiere saber dónde está la gente verdaderamente leal? Quítele lo que usted le dio por un tiempo. Ay, esto está fuerte. Si se queda siendo íntegro contigo, si se sigue mostrando amable como siempre, si sigue estando ahí para ti cuando ya tú no le das lo que él quería de ti, entonces yo te voy a señalar una persona leal a ti.
Oh my God.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se alegre mucho cuando haya gente dejando a otros. Dice por usted. Se lo voy a volver a decir. Se lo voy a volver a decir. No lo celebre mucho cuando haya gente dique dejando a otro. Mire, ay Dios. Mire lo que pasa. Así como dejó a otro por ti. Cuando encuentre a alguien que le representa más que tú, va a dejarte a ti por otro porque es traicionero. Adiós. 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 Escucha esto. ¿Qué está diciendo la pastora? ¿Que no se pueden terminar las relaciones? Ay, no, yo no dije eso. Hay momentos de terminar relaciones. Tú te puedes ir de un trabajo, te puedes ir hasta de una iglesia, puedes terminar hasta una amistad con alguien. Mire, hay momentos que hay que terminar relaciones por diferentes razones. Pero no es lo mismo terminar bien que salir como un traicionero. La Biblia dice, mejor es el fin del asunto que su comienzo. Cuando usted se tenga que ir, ponga las cosas claras. Mi tiempo llegó hasta aquí. Agradezco mucho el apoyo que me dieron. Ah, no, que yo dejé mi vida en esa empresa y a ti te pagaban un sueldo quincenal. No, que en esa iglesia yo nací, me crié y todo lo que yo hice ahí, un momento. Y todo el tiempo que aunque fueran demonios lo que habían ahí, por lo menos en algún día se dejaron usar de Dios para ayudarte a que tú no te fueras por un despeñadero. Alguien, no, pero si usted va a adorar, hágalo. Escucha bien. Diga conmigo, aprender a terminar bien. ¿Cómo va a ser que tú estás trabajando en una empresa, gloria a Dios, donde a ti te dieron una oportunidad, donde te valoraron, y de un momento a otro tú sales y se publica, diga que tú vas a abrir una empresa de esa misma? Mire, escuche esto. Alguien dirá, ¿y qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo si usted sabe hacerlo. Escúcheme, oiga cómo es. Número uno, no se supone que amenace lo que en otro tiempo a ti te alimentó. Dos, se lo voy a decir a quien me enseñó. Le voy a decir, me voy, esto es lo que he sentido, amo lo que hago, quiero darle una oportunidad a lo que yo creo que puedo edificar. Pero mira, me cuidaré hasta el final de no afectarte a ti. Wow, 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 wow. Me cuidaré hasta el final, gloria a Dios, de no afectar lo tuyo. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Si el jefe es un jefe sano, te va a decir, si es sano, excúseme, porque también vamos a hablar claro. Si es sano, te va a decir, cuenta con mi apoyo. Lo que yo pueda hacer para ayudarte, aquí voy a estar. Qué lindo. Y genuinamente te va a ayudar. Miren, señores, ahora mismo esta iglesia tiene 3 iglesias hijas. Y estamos orando porque en este año Dios ha puesto el sentir de que se abrirán otras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo. Hay personas que han salido de aquí a pastorear. Y usted me pregunta a mí, pastor, yo se lo voy a decir aquí entre nos. Yo quiero todo que salgan a expandir esta hermosísima visión que no se llama Yesenia Tem porque no se llama Yesenia. Se llama Soplo de Vida. Así es que se llama. No tiene el nombre de una persona, tiene el nombre de quien trajo la visión aquí. Soplo de Vida, Soplo de Vida. Y le voy a decir algo. Ahora acabamos de instalar a la pastora Génesis allá en Nueva York. Y mientras le preparábamos el apartamento, yo misma le armé todo a ella, donde ella está, donde ella vive. Fui a la iglesia, le armé todo. Y dejar a una hija instalada. Pero recordar cómo ella entró aquí y cómo Dios la hizo crecer aquí. Y decirle, hija, toma, crece. Y cualquier cosa, llámame que yo voy a estar aquí. Mire, eso es algo que para el corazón de un pastor, de un jefe, de quien sea líder, cuando la persona sabe manejarse, miren, Señor, eso no se explica. Es una satisfacción tan grande, pero tan grande que uno no tiene palabras. Escúcheme, así me tocó dejarla ahí. Ella y yo nos comunicamos cada rato, como también Melvin, como también Jean Carlos, que son los pastores que han salido de aquí. Pero si se diera el caso de que alguien dice, no, yo no me voy, yo me voy a pastorear y no es con Soplo de Vida, yo te voy a respetar. Pero igual te voy a preguntar, ¿en qué te podemos servir? ¿En qué te podemos servir? ¿Cómo te ayudamos? Para poder ayudarte, tú tienes que salir bien. Porque salir mal lo que hace es que tú te cierres tú la puerta para yo poder ayudarte. Cuando tú sales mal, tú dejas fuera al que se suponía que venía a ayudarte. Ay, Padre, no te pierdas esa bendición. Si es una persona sana, no te va a querer amarrar. Simplemente, y esto que te estoy diciendo no es solamente para iglesia, es para negocio, es para proyecto. Es más, escúchame, wow, Dios está aquí. Tengo una preocupación, le dije a alguno de los líderes, y creo que lo hablé en mi casa con mi familia hace unos días. Yo dije, wow, me preocupa algo. Veo ahora mismo un escándalo y una constancia en todos los videos que veo de emprendurismo, de sal de tu trabajo, sé tu propio jefe, no estés esclavizado a un horario. Y yo decía, yo creo en el emprendurismo y creo que sí, emprender es bueno. Pero decirle a una persona, sal de tu trabajo, tú no tienes que tener jefe, sé tú tu propio jefe. Hay que tener cuidado con esto, porque esas cosas pueden impulsarte a llevar acciones sin fundamento. Y hay gente que dejan trabajo y dejan todo de que para emprender. Y después que sueltan el trabajo se dan cuenta que ellos no tenían ni un plan para emprender. Que fue que escucharon un video de un motivador que le dijo, suelta el trabajo, no trabaje con hora, tú puedes ser tu propia jefe. Y con eso, sin estructura, se van de que a montar algo que al final ni ellos mismos entienden el concepto del proyecto que tienen. ¿Cuál es su proyecto? Vender fragancia. ¿Cuál es el nicho? El mundo entero. Usted no tiene, mire, dígale a su vecino, no te traye contra la pared, dile. Es que no tienen, mire, ay no, mejor dígale al que le quede cerca, agárrate que Dios te va a hablar en esta hora. Vamos a la palabra, Cristina, ayúdame, Salmo 55, 12 en adelante.
La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me había ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios.
Señores, la traición no viene de persona con la que usted no tiene una relación. No, el dolor de la deslealtad no se produce cuando usted no tiene un lazo profundo con alguien. Porque si no hay un lazo profundo con alguien, entonces tampoco hay dolor por un fallo. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ¿quién traicionó a Jesús? Uno de los doce, llamado como Judas. Los peores enemigos que nosotros tenemos, ¿quiénes ustedes creen que son? Los de la casa, dice la Biblia. Entonces, cuando el enemigo quiere herirte y ve que no tiene acceso a ti, ¿a quién tú crees que va a usar? ¿A quien está más cerca de ti? A Dios. Cuando el enemigo no tiene acceso fácil a ti, busca a la persona que tú más amas para usarla, para lastimar tu corazón. Y quiero que lo oigas, escucha bien. La traición es algo que duele, pero se supera. Tú no puedes permitir que el golpe de una traición te haga a ti andar amargado. Porque una cosa es el golpe que yo haya recibido. Pero escúchame, si los carros se reparan, usted no va a ver un carro de que chocado y todo el mundo mirando ese carro. Es más, cuando uno le pasa, si usted cuida su vehículo, ¿verdad? Usted le rayan esa puerta, usted de una vez va a arreglarla. Es así. Nadie va a andar de que con una puerta hacia adentro, de que me chocaron. Eso da vergüenza, a la gente le da como vergüenza andar así, ¿sí o no? ¿Y por qué a ti no te da vergüenza andar con tu rabieta de amargura por causa de los choques de hace 10 años? Si usted quiere, usted aplaude, y si no, no. Lo que pasa es que esos choques no se ven y lo de tu carro sí. No se ven, pero se revelan, se manifiestan. Se manifiestan cuando cualquier cosa te pasa y tú eres tan reactivo, tan efusivo y no eres una persona estable. Ay, Dios mío, aleluya. La desabolladura del cielo está abierta para hoy, para este día. Dele mejor ese aplauso a su Padre. Ay, Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y alguien dirá, pero ¿y cómo lo hago? No se me preocupe, que usted hoy se va, mire, edificado de aquí. Vamos a ver el otro golpe o la otra manera del enemigo atacarnos, herirnos, o de nosotros mismos entrar en un proceso, ¿verdad?, de dolor. Y es por medio de la decepción. Ay, Dios mío, ¿cuántos se han sentido decepcionados? No es lo mismo sentir que te traicionaron a sentirte decepcionado. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos que la traición es cuando alguien traiciona tu confianza. Pero la decepción, ¿qué es la decepción? Vamos a ver. Porque es posible que aquí haya gente herida por decepción. Y yo sé lo que estoy diciendo en esta hora. La decepción es el sentimiento de tristeza, frustración o desilusión que surge cuando algo o alguien no cumple con nuestras expectativas, esperanzas o con la confianza que le tuvimos. Lo que voy a decir ahora es muy fuerte. Hay momentos donde usted tenía unas expectativas de alguien que no le llenó. Ayúdeme. Y el hecho de que esa persona no le haya llenado las expectativas a usted, resulta en que usted ahora se siente mal con esa persona. ¿Por qué? Porque usted tenía otras expectativas. Usted ha oído cuando hay personas que dicen, wow, superaste mis expectativas. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Ya yo me había trazado una idea. Entonces, según la idea que yo me tracé, tú la superaste. ¿Pero qué pasa? Eso está excelente, superar expectativas. ¿Qué pasa cuando no la superas y te quedas por debajo? Que hieres el corazón de otros. Y a veces esto es tan triste porque nadie quiere herir, ¿verdad?, en esa dirección. A veces la forma como usted decepciona a otro no es por algo que usted hizo, es por algo que ellos querían que usted hiciera y usted no pudo hacer. Entonces esto, a diferencia de la traición, es distinto, porque no siempre la decepción viene por un daño real, sino por un daño percibido. Ay. Cuando viene a ver, yo no te hice daño. Lo que pasa es que tu percepción estaba muy alta. Ah, Dios mío. Cuando viene a ver, realmente nadie te dañó en el trabajo. Lo que pasa es que tú pensaste que era así como te tenían que tratar. Que esa situación se tenía que resolver así. Si no se resolvió como tú entendías, entonces tú entiendes que a ti te fallaron. Pero quizá no es que a ti te fallaron, es que esa era la línea de la empresa. Aleluya. Quizá no fue que te falló el líder cuando quizá no se acercó y te dio las palabras que tú esperabas. Quizá era que él también tenía un problema personal. Aleluya. Aleluya. La decepción es el sentimiento de tristeza. ¿De qué más, Cristina?
Decepción o desilusión que surge cuando algo o alguien no cumple con nuestras expectativas, esperanzadas o confianza.
Señores, en la Biblia hay gente decepcionada. Muy fuerte. No solamente gente que pasó por traición, sino también gente que se sintió decepcionada. Hasta de Dios se sintieron decepcionados. Por más de una vez. Yo pudiera citar más de un ejemplo, pero traje uno. Jueces 6, 12 al 14 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, hablando de Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Qué pasaba con los madianitas? Que eran asaltadores. le quitaban la cosecha a los israelitas. Ellos tenían que vivir escondidos en cuevas por causa del ataque de los madianitas. En el momento que el ángel del Señor visita a Gedeón, dice que él estaba sacudiendo el trigo para esconderse. Ahí se le aparece, el ángel de Jehová se le apareció, dice el verso 12, y le dijo: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Oiga lo que le dice: Jehová está contigo. Pero la percepción de él es: no está conmigo. El Señor le está dando una seguridad de algo aquí. ¿Cuál es la seguridad? Jehová está contigo. Qué pena es que el corazón dañado por la decepción ni siquiera percibe cuando Dios está con él. El corazón dañado por la percepción equivocada que atrae o incurre o trae como resultado la decepción, ni siquiera percibe que Dios está con él. ¿Por qué? Porque está demasiado pendiente a lo que no se dio. Es que a mí me dijeron que el Señor sacó al pueblo de Egipto, me hablaron de maravillas y ahora yo no veo a ese Dios haciendo maravillas. Aunque nadie diga amén ahora, hay cristianos en las iglesias que están decepcionados de Dios. Y por eso en un tiempo oraban, buscaban, ayunaban. Y de un momento a otro, a veces usted lo ve decayendo. Y se le cambia el semblante. Y usted ve que casi no llegan a la iglesia. Y usted le dice: ¿pero qué te pasa? A veces le da vergüenza decir: estoy decepcionado. Así es. Y te vienen con una corta y otra larga: tengo muchas cosas, estoy con mucho trabajo, qué sé yo qué. Mire, cuando usted está enamorado de Dios hasta los huesos, no hay trabajo, no hay contrato, no hay reunión, no hay cansancio, no hay nada que lo frene a usted de llegar a la casa de Dios. No me le ponga nombre a algo que usted sabe que no es eso. Ay, Dios mío, cuando usted estaba muy enamorado de su novia. ¿Usted cree que aquí todo esto no se sabe? Cuando usted estaba aficiado de su novia, usted no tenía que ver si usted estaba en Santiago. Eso era, mira, yo llego en una hora y espérame. Y usted, mire, buscaba, ponía el Waze, le sugería el ChatGPT, dame la vía más corta, corre, date todas las herramientas. Pero ahora para llegar aquí hay que rogarle. ¿Qué pasó con tu primer amor? A veces eso se llama decepción. ¿Decepción de qué? De que Dios todavía no me dio lo que yo quería. Que no he visto lo que Él me prometió. Que no hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Que no, usted sabe la cantidad de cosas. Ahí viene Gedeón y dice: estoy de... Él no lo dice literalmente, pero yo voy a parafrasear: estoy decepcionado. ¿Y qué te pasa, Gedeón? Es que a mí me hablaron de un Dios que yo no veo. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Ay, qué bello. Jehová está contigo. O sea que Dios sabe lo que tú eres a pesar de cómo tú te sientes. Y fíjese qué cosa tan tremenda. Yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. El Señor no le reclama a Gedeón que se siente decepcionado. Él no le dice: pero ¿cómo tú te atreves a decir que yo no estoy? No, 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 no. Porque no hay alguien que entienda mejor tu corazón que el Dios a quien tú le sirves. Aleluya. O sea que a Dios tú siempre le puedes decir cómo te sientes. Aleluya. Tú le puedes, escúchame mi amor, mi vida, escúchame. Tú le puedes decir a Dios: Señor, yo me siento cansado. Señor, de verdad, yo tenía otras expectativas. Y Dios nunca se va a enojar contigo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama honestidad. Eso se llama transparencia. Dios prefiere eso que las caretas. ¿Tú sabes el problema del legalismo? Y voy a ver si llego ahí. Dentro del bosquejo que tengo, el legalismo te presiona, no te enamora de Dios. Sí, porque te pone una demanda demasiada fuerte, demasiada, que no son ni siquiera bíblicas. El legalista te pone entre la espada y la pared, y hay de ti el día que tú sales de ese cerco. Pero Dios conoce cuando tú te le debilitas y va y te encuentra. ¿Sabe dónde tú te le pusiste? ¡Ay, Dios! te encuentra en aquel rincón que tú crees que nadie te está mirando. Y va y te dice: llegué para levantarte. Porque aunque nadie te esté valorando ahora, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Alguien dice gloria a Dios. Oh, santo, gloria a Dios. Mire, yo le pido al Señor que te ayude a ver todo lo que Él sí está haciendo mientras tú esperas que Él haga lo que falta. Ah, oiga, oiga, es la palabra, es la palabra. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Lo que pasa es que si tú no te pones a ver quién está contigo para estar viendo lo que no está haciendo, te vas a debilitar. Pero yo vi quién tú eres. Tú eres varón esforzado y valiente. Yo sé que a pesar de cómo tú te sientes, hay valor en ti. Y el Señor viene hoy a decirte: a pesar de que te equivocaste, hay valor en ti. A pesar de que dijiste lo que no tenías que decir, yo sé que hay valor en ti. A pesar de que saliste con quien no tenías que salir, yo sé que hay valor en ti. Y yo reconozco tu valor. Y hoy el Señor te llama y te dice: varón valiente y esforzado, yo estoy contigo para ayudarte. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otro decepcionado es Jonás. Jonás está muy decepcionado. Y oiga por qué. Jonás 4, 1 al 11 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Parafraseando: pero Jonás, ¿qué te acontece? O sea, Cristina, ¿qué le pasa a Jonás?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales?
Miren, Jonás está tan desenfocado que él tiene más amor por la calabacera que por una nación que se puede perder. ¿Por qué viene la decepción de Jonás? A diferencia de Gedeón, que está decepcionado porque Dios no le cumple a él sus expectativas de que si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Fíjese cómo, perdóneme, la decepción, vuelvo atrás, la decepción de Gedeón le quitó tanto la lucidez que no le hizo entender por su decepción que eso no era un abandono de Dios. Era un resultado de la rebelión del pueblo. Israel se había descarriado y como resultado Dios trajo juicio sobre Israel. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Entonces eso era una disciplina, pero él no lo pudo entender por su decepción. Usted vio cómo el Señor le habló, ¿verdad, a Gedeón? Mire ahora cómo le habla a Jonás. Este también está decepcionado, pero es distinto. La decepción de Jonás viene porque él entiende que Dios tiene que mandarle juicio a Nínive. Dime si a ti no te ha pasado cuando tú ves que le va bien a la gente que tú quieres que Dios castigue. Ay, es que ustedes, no, ¿dónde está la gente sincera? ¿Por dónde se sentaron? Para yo ver si habló. Hay momentos donde tú dices, si Dios me defiende a mí, yo tengo que ver la ruina de esa persona. Esto no puede salir de aquí. La gente de la transmisión, ayúdenme ahí. Lo pensamos. ¿Por qué? Porque en tu cabeza está de que si a ti alguien te toca. Pero el que tiene un corazón sano nunca pide juicio para sus enemigos. El juez es Dios. Pide misericordia y deja que el juez determine si es juicio o si es misericordia. Aleluya. ¿Alguien dice gloria a Dios? Deja que el juez de toda la tierra lo determine. Ahora el Señor quería con la calabacera hacerle ver a Jonás que el problema lo tenía él. ¿Y tú sabes dónde viene la decepción? En ese segundo plano, en que a veces nuestra perspectiva de las cosas no es la perspectiva de Dios. Cada vez que su perspectiva no es la de Dios en un asunto, gloria a Dios, el Señor obviamente va a hacer que su perspectiva gane. ¿Cuándo yo gano? ¿Cuándo soy vencedora? Cuando me uno a la perspectiva de Dios. Pero mientras mi perspectiva no es la de Dios, por eso la gente que sabe orar dice, yo oro por sanidad, pero que se haga tu voluntad. Yo oro para que me den ese trabajo, pero que se haga tu voluntad. Yo oro para que esa puerta se abra, pero que se haga tu voluntad. Yo oro para que me den esa visa, pero... Aleluya. Y si no le dan la visa, no se decepciona. Santo. ¿Y por qué que no se decepciona cuando el cónsul le dijo, I'm sorry for you? ¿Por qué no se decepciona? Porque ya había orado. ¿Y qué fue lo que le dijo a Dios? Si eso a mí no me conviene. Ay, 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 ay. Si eso no es lo que tú tienes para mí en este tiempo, mira, necesito que me haga un favor. Yo, miren, les voy a decir algo. Hay gente que de verdad es que, mire, es que a ellos no lo mueve nada. Son tan, parecen palmeras, mire, de esas que no se mueven. Hay un misterio con las palmeras y es que a veces medio se doblan por el viento y luego ellas mismas se enderezan. Así es la gente de fe. Porque dice, espérate, esto como que medio me quiso poner down, pero yo vuelvo otra vez, otra vez. Dígale a su hermano, enderezate otra vez. Dile, enderezate. Cuando tu perspectiva son las perspectivas de Dios, entonces ya tú no te frustras por los resultados distintos. Tú dices, gracias a Dios por todo. Por lo que sí y por lo que no. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Me quedan algunos puntos, obviamente, pero yo voy a tener que dejar esto para la próxima semana. Sin embargo, voy a terminar con el último de los puntos de aquí. Señores, miren, inviten a alguien para que venga los lunes. Es que de verdad yo creo que esto puede edificar a mucha gente. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 9, que había un ciego de nacimiento. Y cuando Jesús lo vio, lo sanó. Aleluya. Lo sanó. Pero hubo un problema y es que el ciego tenía a sus padres muy comprometidos y él mismo comprometido, siendo ya mayor de edad, con la sinagoga de la ciudad. La sinagoga. Te voy a hablar de algo muy importante porque siento de parte de Dios. Yo no sé si aquí presente o allá conectado hay alguien que necesite oír esto que voy a decir, pero estoy segura que lo digo por dirección de Dios, porque tengo aquí como 14 puntos que no abordé y de todos el Señor me está diciendo que del que debo de hablar es de este. Y me voy a referir muy específicamente a alguien que no, que el diablo no pudo atacar para decepcionarlo. Que pudo haberse decepcionado, y le voy a decir por qué. Tiene padres que van a la sinagoga y son fieles a la sinagoga. Él nace en la sinagoga, pero lo sacan de la sinagoga. Y usted me pregunta, ¿qué hizo mal? ¿O hizo algo como para que lo sacaran así, como decimos aquí, como un animal de la sinagoga? Él no hizo nada malo y lo sacaron de la sinagoga. ¿Lo decepcionaron por eso? No lo decepcionaron. No lo decepcionaron. ¿Por qué no lo decepcionaron? Porque él tenía una estructura interna. Ay, Dios. Escucha bien, tienes que revisar bien a quién es que tú sigues. Tienes que revisarlo. Escúchame bien, Dios usa gente que te guía, pastores, líderes, gente que te inspira. Nunca pongas lo que Dios te mandó a hacer en él a merced de lo que un hombre pueda destruir de ti. Yo recuerdo en un tiempo de mi vida que pasé por mi súper doloroso proceso, que comenzaron pastores de años del mundo entero a hablar de lo que no sabían. Y yo me ponía a ver todos esos pastores hablando tan agresivamente de algo que desconocían. Y ningún pastor de eso nunca cogió un teléfono para decirme, hija, no te rindas, no te descarríes, sigue adelante. Dios está contigo, esto fue duro, pero no te rindas. ¿Tú sabes lo que hacían? Prendían una cámara para hablar de lo que desconocían. Pastores, si yo no hubiese tenido a Dios conmigo, de verdad le digo, en serio le digo, escúcheme, que yo no hubiese estado aquí hoy pastoreando esta iglesia, porque yo hubiese dicho, y esos son los pastores. Y yo me hubiese podido ir al mundo si no tuviese una estructura y decir, pero este evangelio entonces, ¿qué es esto? Pero como a mí no me trajo hombre aquí. No, señores. Miren, señores, no me trajo hombre. A mí el que me trajo me agarró y me dijo, yo te voy a apoyar, yo te agarro. Olvídate del viento que sopla queriéndote partir. Yo te cubro, yo te cubro. Entonces vino un profeta aquí una vez y me dijo, dice Dios que te tiene guardada bajo sus alas. Ahí un día el Señor me comenzó a hablar, y yo creo que prediqué en una ocasión aquí reciente de esto, de cómo cuando Proverbios 24 habla de el conejo, dice que el conejo pone su casa en la piedra, porque el conejo no es fuerte, entonces se tiene que guardar en algo que sí lo sea. ¿Se acuerdan dónde guardan el cerebro y el corazón? El Señor, cuando sabe que tú estás débil, dice, espérate, que ahora tú ni siquiera puedes, déjame yo guardarte bajo mis alas, para que el que quiera problema contigo tenga que verse conmigo. Dios tuvo que hacer algo así conmigo. Dios tuvo que hacer algo literalmente así conmigo. ¿Dónde voy con esto? Que yo esperaba que por lo menos si eran pastores me llamaran. ¿Quién me apoyó? Muy pocos. No digo que no hubo quien me apoyara. Sí, Dios siempre tiene sus voceros. Y uno de los que más me apoyó, lamentablemente ya no está con nosotros. Para siempre lo agradeceré. Mi padre espiritual, Elvis Samuel Medina, que una vez me miró y me dijo, ten mucho cuidado con desenfocarte. Él me dijo, tú sabes que yo te recibí cuando tú llegaste a este país de 17 años. Cuando yo tenga que dar la cara por ti, la voy a dar. Se paraba frente a periodista y decía, yo la conozco. Yo sé quién ella es. ¿Sabe cómo se llama eso? Amigo leal. Amigo leal, que cuando la vida te golpea con todo, aunque el diablo y todo lo que quiera usar para desbaratarte estén sobre ti, van a venir y te van a decir, yo estoy aquí para ayudarte. Eso se llama lealtad. Mire, ¿quiénes aquí quisieran tener un amigo así? Le voy a decir cómo es que usted lo consigue de una vez, convirtiéndose en uno de ellos. Escuche esto. Vamos a verlo y con esto cerramos y terminamos. Juan 9, 24 al 34. La semana que viene, mire, le garantizo que esto va a estar aquí, que usted no se va a querer perder esto. No deje de venir. Venga y traiga a alguien. Juan 9:24 al 34, Cristina, ¿qué dice?
Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Digo, Cristina, él les respondió: ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron: discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo: pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí, ja, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento, ni en esta sinagoga donde están los santos que son ustedes. Si este no viniera de Dios, nada pudiera hacer. Ellos dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Y entonces dice la Biblia, y lo expulsaron de allí. Y te voy a decir algo que no añadí porque la lectura es larga. Después que lo expulsaron de allí, ¿tú sabes con quién se encontró? Con Jesús. Dice que Jesús lo encontró y le dijo: mira, ¿tú quieres que la obra de Dios se cumpla en ti? Asegúrate de no pecar más para que no te sobrevenga algo peor. Y en esa misma dirección me gusta ver cómo cuando lo sacaron de la sinagoga se encontró con Jesús. Dame un minuto. ¿Tú sabes algo? Que lo sacaran hizo que se encontrara. Que lo sacaran hizo que se encontrara. Cuidado con lamentarte porque te sacaron. Porque a veces cuando te sacan, Dios hace que tú te encuentres. A veces te sacan de la religiosidad para conectarte con el propósito real de Dios para ti. Siento a mi padre. ¿Tú sabes por qué hay gente que tiene una batalla grandísima todavía? Porque almáticamente ellos siguen aferrados a la sinagoga. A veces Dios fue el que produjo un lío para que a ti te saquen de los sitios. Tú no hiciste realmente algo para que te sacaran de ahí. Señores, no es lo mismo hablar de Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 5, 1 al 13, donde dice Pablo: ahí hay un perverso entre ustedes. Saquen al perverso, léanlo, y dice: entréguenselo a Satanás. Usted diga: ¿cómo? ¿Que se lo entreguen a Satanás? ¿Qué hizo? Hizo que se acostaba con la esposa de su papá. El perverso de Primera de Corintios 5. Pablo escribe una carta y dice: saquen a ese perverso, entréguenlo a Satanás para que se le salve el alma, pero que se le destruya el cuerpo, para que entonces Satanás le dé duro y él venga arrepentido. Saquen al perverso, dijo Pablo. Pero no era lo mismo hablar de un perverso que hablar del muchachito de Juan 9, que no hizo nada como para que lo botaran de la sinagoga. ¿Pero por qué lo sacaron? Porque los legalistas siempre hacen eso cuando tú no le llenas las expectativas. Porque los fariseos siempre hacen eso cuando tú no le llenas las expectativas. Y repito, tuvieron los fariseos que desecharlo para que Jesús pudiera abrazarlo. Y esto tiene que ver con mucho. A veces Dios va a hacer hasta que a ti te boten de un trabajo, para entonces que te reciban en el que a ti verdaderamente te conviene tener. Dele la gloria. A veces Dios va a hacer que a ti te saquen de una iglesia sin razón, para que entonces te abran la puerta en el lugar donde Él te quiere tener. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Aprendimos algo hoy? ¿Quiénes vienen para acá el lunes? Traiga a alguien que necesite ser sanado. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Ponte sobre tus pies. Gracias, Señor. El ministerio de adoración me ayuda subiendo aquí en este momento. Oramos al Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Señores, miren, tengo algo que decirle muy importante. Los amo a todos. Y eso no es de que no, es en serio. Míreme, estoy orando mucho por ustedes. Escuchen bien, yo a ustedes los amo a todos. Y yo necesito algo de ustedes ahora. Yo quiero que ustedes, por favor, ahí donde están, se pongan la mano en su corazón, por favor. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Y quiero pedir un favor muy especial, y es que tú hoy, entendiendo qué fue lo que el Señor te habló y comprendiendo la necesidad de ser sano, tú le digas al Señor: Padre, por favor, tú háblale, no tienes que repetir lo que yo te diga. Dile: Dios, mira todo lo que pueda estar dañando mi relación contigo. Señor, por favor, ayúdame a ser libre de toda decepción, de todo desaliento, de toda herida por causa de una traición, por causa de maltratos. Yo quiero que tú hables con el Señor y se lo pidas ahí donde tú estás. Dile: Dios, por favor, Dios, por favor, aleluya. Yo no quiero ser la misma persona. Yo no quiero seguir fallándote así por causa de lo que viví en otro tiempo. Yo quiero honrarte, yo quiero darte gloria, yo quiero servirte con lo mejor de mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Que el Señor ponga su vendaje en tu corazón en esta noche. Que el Señor sane toda herida del pasado que no te ha dejado vivir el presente a plenitud. Que cualquier vacío que haya en tu corazón, el Señor lo llene ahora, en el nombre de Jesús. Que toda pérdida, personas que perdieron un ser querido aquí, que todavía, aleluya, no han podido superar hasta donde sea posible esa pérdida, y eso te tiene amargado, te tiene cabizbajo, oro para que el Señor hoy llene todo vacío que haya en tu corazón. Espíritu Santo, abraza. Espíritu Santo, fortalece. Espíritu Santo, afirma. Espíritu Santo, sana. Sana las heridas, sana las heridas, sana las heridas, sana las heridas. Sánanos, Dios, sánanos, Dios. Sánanos, Dios. Ay, Dios mío, Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por traer esta serie para edificarnos, para ministrarnos. Estamos agradecidos por lo que has hecho y por todo lo que vas a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Desde el primer día que esta congregación abrió sus puertas, hemos visto el gran respaldo de Dios a favor de este ministerio, enfocado únicamente en llevar salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Y eso hacemos a través de ministerios como Ciudad Refugio, la Fundación Manos en Acción, el Ministerio de Desarrollo Integral Soplo Educa y muchas otras formas a través de las que constantemente servimos como respuesta de Dios en el lugar donde Él nos ha plantado. Nos alegra ver la forma como el Señor está haciendo que los resultados de este ministerio puedan llegar a cada rincón de la tierra para edificar vidas y hacer que su reino se expanda. Así que damos a Dios toda la gloria por todo lo que Él ha hecho con nosotros hasta aquí, pero por su promesa a favor de este ministerio, creemos en lo que Él ha dicho que hará dentro de muy poco en medio de cada uno de nosotros. Por eso estamos completamente listos y a la expectativa para salir rompiendo del lugar donde nos encontramos actualmente. Sabemos que quien habló fue el Señor y le creemos por encima de lo que vemos. Para Él no hay imposibles. Cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace por encima de cualquier dificultad que pueda presentarse delante. Porque fiel es el que prometió. El brazo de Dios no se ha cortado y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero también sabemos que cada vez que Dios quiere hacer algo grande en la tierra, lo hace a través de personas que quieren unirse a lo que Él quiere hacer. Por lo que en esta ocasión te invitamos para que, si tú quieres hacerte parte de este gran proyecto de expansión que tiene esta visión ministerial, te unas a nosotros con la colaboración que Dios ponga en tu corazón para sumarte a los tantos que desde ya han dicho: Dios, yo quiero ser parte de ese proyecto de expansión de esta casa de fe donde tú haces que fluya tu salvación tu restauración y vivificas a cada una de las vidas y las familias que tú encaminas a ser parte de este gran ministerio. Puedes colaborar con nosotros a través de cualquiera de los medios que te presentamos a continuación. Y si estás fuera del país, no importa en el lugar donde te encuentres, porque igualmente puedes sumarte desde donde estés. Y desde aquí te decimos muchas gracias por creer en lo que el Señor ha hecho hasta aquí, pero también en todo lo que sabemos que Él va a seguir haciendo con nosotros y con cada una de las familias que se dejan trabajar por Él. Que Dios te bendiga. Seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos creciendo.